episodio de Incondicionalidad, una forma de amar, onceavo módulo del curso de maestría en amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más. Autor y facilitador Gerardo Schmedlin Torres, de la Escuela de Magia del Amor. Tema 9. ¿Cómo salir de la cárcel planetaria? El propósito del taller de incondicionalidad no es solamente que lleguemos a tener una vida próspera, abundante, feliz, sino que nos liberemos de pertenecer a un mundo fraccionado y violento. Y por eso la idea es aprender a salir de la cárcel planetaria. Cuando miramos las estrellas y nos damos cuenta que en la galaxia puede haber miles de millones de sistemas solares y que cada uno de estos sistemas puede tener a su alrededor planetas con la capacidad de albergar abundantes formas de seres vivos y diferentes niveles de civilizaciones humanas, nos preguntamos, ¿por qué estamos aislados del resto del universo? Evidentemente no se trata de falta de recursos tecnológicos, puesto que sabemos que nuestros hermanos superiores cuentan con la tecnología necesaria para viajar por el universo, cubriendo grandes distancias en muy poco tiempo. También sabemos que ellos nos visitan desde hace miles de años, entonces, ¿por qué no nos hacen partícipes de la tecnología de sus civilizaciones? ¿Por qué no comparten con nosotros sus experiencias de otros mundos? Estamos aislados del resto del universo porque no sabemos convivir pacíficamente. La respuesta a estos y muchos otros interrogantes es muy sencilla. Somos un peligro para los demás seres del universo. ¿Por qué? Porque estamos altamente contaminados de ignorancia, mal humor, ego, agresión, mal genio, mala voluntad y susceptibilidad, además de toda una serie de limitaciones conceptuales que conforman nuestros sistemas de creencias, fanatismos y rigideces mentales, por lo cual nuestra forma de pensar es patógena, capaz de producir daño o enfermedad, y nos convierte en seres contaminantes y peligrosos para cualquier especie que entre en contacto con nosotros. Nuestra forma de pensar y de actuar es patógena y destructiva de la paz. Cuando observamos cómo huyen de nosotros la hermosa ave, el pequeño insecto, la graciosa ardilla, la mariposa de colores, el ágil cervatillo, el simpático conejo y las personas pacíficas, nos damos cuenta de que representamos un peligro para ellos porque aún no hemos aprendido a respetarlos, a ganarnos la confianza y a convivir pacíficamente con todos los demás seres. Aún representamos peligro y agresión para los demás seres del universo. La necesidad de estar aislado de otros mundos, de otras personas, de otros seres y de otras informaciones es directamente proporcional a los niveles de desconfianza que generamos en los demás. La desconfianza entre la mayoría de los seres que pueblan la Tierra ha surgido como resultado de los comportamientos agresivos que conforman la experiencia animal de vivir o morir, comer o ser comido, huir o pelear. Esta constante lucha para sobrevivir en medio de la competencia y del peligro y la necesidad de ganarse el sustento acompañada del miedo a perder o a no poder conseguir lo necesario para sobrevivir es la verificación de que aún mantenemos los comportamientos animales del ser primitivo. Aún mantenemos comportamientos del reino animal y del ser primitivo. Mientras mantengamos comportamientos de tipo animal, no podemos llamarnos humanos. Para ser humano es necesario desanimalizarse totalmente, es decir, dejar completamente de relacionarse con comportamientos territoriales, defensivos, ofensivos, agresivos y competitivos, y pasarse a la experiencia humana que se caracteriza por el respeto, el diálogo, la convivencia pacífica y la confianza mutua, es decir, cuando ya no se representa el más mínimo peligro para ningún ser del universo, en su conjunto físico, mental y espiritual. Aún no podemos llamarnos humanos porque todavía peleamos o huimos en lugar de convivir en armonía. Cada persona es un mundo diferente y por eso la única forma armónica de manejar las diferencias es mediante acuerdos claros. Los acuerdos están regidos por la ley de armonía que permite equilibrar las diferencias que normalmente existen entre todos los seres del universo. Cuando las limitaciones mentales no permiten hacer acuerdos, las personas se llaman incompatibles. En ese caso, la ley de armonía propone la delimitación, el aislamiento planetario. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando las personas aprendan a manejar sus diferencias mediante el diálogo, los acuerdos autoasumidos y la lealtad con sus compromisos. Entonces se vuelven compatibles con todos los demás seres del universo, acuerdos de convivencia pacífica y respeto total a cualquier tipo de experiencia. Entonces ya no será necesario estar aislados del resto del universo. La cárcel se hace necesaria en la medida en que mantenemos comportamientos similares a los de un preso, que constantemente trata de escapar, niega sus errores, busca cómo evadir sus responsabilidades, pide mejoramiento de sus condiciones, pero no hace nada para merecerlas. Se queja de todo lo que sucede en la prisión, protesta para tratar de conseguir otros resultados, quiere vengarse de los demás, impone o se somete a la ley del silencio, se defiende y vive en permanente estado de alerta. Además, tiene penas pendientes de completar a través del sufrimiento y la mortificación, que se expresan por medio de culpas, rencores, angustias, resentimientos y miedos. La cárcel será necesaria mientras nos comportemos como presos, penados o culpables. Para dejar de ser un penado, es necesario haber cumplido todas las penas, es decir, cuando ya no necesitas sufrir más, porque ya aprendiste todo aquello que el sufrimiento podía enseñarte. Y además, sientes que ya no hay ninguna pena en tu interior, porque a cambio de ella, tienes paz interior. Por lo cual, ya eres libre, porque puedes ser feliz por ti mismo y amar al prójimo como a ti mismo, sin depender de nada ni de nadie para ello. Es libre quien no culpa a nadie ni carga penas en su interior. El planeta Tierra es una cárcel planetaria porque la mayoría de los seres humanos cargamos nuestras penas en nuestro interior, de mayor o menor intensidad, pero eso puede solucionarse. Los habitantes del planeta Tierra no podemos abandonarla ni al morirnos. Simplemente, nuestro espíritu sale de la materia y entra en una dimensión donde está esperando nuevamente la oportunidad de tomar un nuevo cuerpo en la Tierra para continuar su aprendizaje, porque el ciclo biológico había concluido, pero no el aprendizaje en la Tierra. Veamos ahora un cuadro comparativo entre las características de un penado, una persona prisionera de sus penas y sufrimiento, y las características de un liberado, una persona dueña de su propio respeto y felicidad. 1. El penado quiere escapar de sus propios resultados, mientras que el liberado evalúa sus resultados para encontrar la verdad. 2. El penado busca cómo evadir sus responsabilidades, mientras que el liberado asume todos sus compromisos y resultados. 3. El penado niega todos los errores que comete, mientras que el liberado reconoce sus errores y aprende de ellos. 4. El penado trata de cambiar la realidad con la agresión, mientras que el liberado acepta la realidad para hacer un cambio interior. 5. El penado exige que se haga justicia, mientras que el liberado asume sus experiencias y respeta la de los demás. 6. El penado pide que le den de lo que no ha hecho, mientras que el liberado está abierto a recibir lo que la vida tenga para él. 7. El penado reclama derechos que no se ha ganado, mientras que el liberado sabe que la vida le da todo lo que le corresponde. 8. El penado se queja constantemente de sus resultados, mientras que el liberado valora profundamente todo lo que la vida le da. 9. El penado protesta contra todo lo que no le gusta, mientras que el liberado respeta las costumbres y experiencias de los demás. 10. El penado se rebela contra la ley y el orden, mientras que el liberado se adapta y respeta las normas del lugar donde esté. 11. El penado se llena de rencor si los demás no le dan el gusto, mientras que el liberado acepta valores y respeta las decisiones de los demás. 12. El penado maneja sus desacuerdos con la ley del silencio, mientras que el liberado maneja sus desacuerdos con diálogo y acuerdos. 13. El penado siente la necesidad constante de defenderse, mientras que el liberado siente la necesidad de respetar a todo ser viviente. 14. El penado culpa al medio y a los demás de sus problemas, mientras que el liberado asume y aprende del resultado de sus decisiones. 15. El penado se culpa a sí mismo por sus malos resultados, mientras que el liberado acepta sus necesidades de errar para poder aprender. 16. El penado expresa sus resentimientos con mala voluntad, mientras que el liberado expresa sus desacuerdos respetuosamente. 17. Al penado, el miedo lo acompaña constantemente, mientras que el liberado acepta que la vida siempre tiene lo mejor para él. 18. Al penado, la angustia no lo deja estar en paz, mientras que al liberado, la seguridad en sí mismo le permite tener paz. 19. El penado mantiene cara seria de frustración o amargura, mientras que el liberado mantiene una expresión de paz, serenidad o alegría. 20. El penado no deja que nadie entre a su territorio, mientras que el liberado hace acuerdos para la utilización de los espacios. 21. Al penado, los rencores lo llevan a tener deseos de venganza, mientras que el liberado agradece lo que aprendió y desea lo mejor al otro. Y 22. El penado ve la vida como una competencia con los demás, mientras que el liberado ve la vida como un compartir de experiencias. La mayor dificultad a resolver por parte de los penados es su característica ofendible o susceptible que existe en su personalidad, por lo cual podemos decir que mientras existan personas ofendibles que culpan a los demás por lo que sienten o por lo que sucede en sus vidas, o se culpan a sí mismos por los resultados que obtienen, existirá la consecuencia normal de estas culpas, como las diferentes formas de castigo, agresión, venganza o autocastigo que se convierten en rencores y resentimientos. Y como resultado de todas estas situaciones, existirán también los penados y las cárceles. Mientras seamos ofendibles, habrá culpables y habrá agresión. Las diferentes formas que toma el castigo solamente pueden vivirse en mundos aislados, destinados a las experiencias de mortificación y prueba, para evitar que los individuos que aún se encuentran bajo el peso de sus propias culpas y rencores puedan contaminar o agredir a otras personas que no hacen parte de la relación ofensa-culpa-castigo. Los mundos de mortificación y prueba son planetas aislados del resto del universo, mundos carcelarios, destinados para poder vivir las experiencias que resultan de la culpa. Mientras encontremos culpables, habrá castigo y habrá cárceles. El tiempo que un individuo puede durar habitando un planeta aislado o mundo carcelario depende de la pena que lleva en su interior, la cual se cumple cuando el individuo comprende que no existen los culpables en el universo y renuncia definitivamente a toda forma de venganza maltrato físico, verbal y mental, y a cualquier posibilidad de ofenderse, que es el resultado de culpar al otro de su propia limitación. Y por supuesto que la actitud de culpar mantiene la pena y la necesidad de continuar aislado del resto del universo civilizado. Mientras yo sea ofendible, es porque culpo a los demás, y mientras culpe, llevaré la pena en mi interior. Dentro de las mayores penas que manejan las personas están las llamadas penas morales, es decir, las penas asociadas a los conceptos del bien y del mal. De hecho, la definición de moral es reglas para hacer el bien y evitar el mal. Entonces, la persona asocia que ser bueno es evitar el mal. Sufro por todo lo que está mal, y si no sufro, no soy bueno. Y de aquí surge el concepto de pena moral, sentimientos asociados con el bien y el mal. Los conceptos asociados al bien y al mal dan profundas penas morales. De lo anterior, podemos deducir que una de las confusiones más complejas que existen en la mente de un penado son las falsas asociaciones o relaciones que él hace acerca de las correspondencias entre los sucesos y su verdadero significado. Los penados tienen una confusión mental acerca del significado de los sucesos de la vida. Veamos, pues, algunas de las falsas asociaciones que son más comunes en las mentes de las personas que manejan profundas penas morales. Por un lado, la asociación falsa, y por otro lado, la asociación verdadera. Inculpación. Los demás son culpables de lo que a mí me pasa. Comprender. Los demás no son culpables de lo que yo escogí. Castigar. Ellos tienen que pagar por lo que hicieron. Enseñar. Ellos necesitan aprender a hacerlo mejor. Culpa. Yo soy culpable de lo que a ellos les está pasando. Error. Yo cometí errores con los que los demás se lastimaron. Castigarse. Tengo que pagar mi culpa. No merezco nada. Aprender. Voy a aprender de esto para no volver a errar. Bondad. Yo quiero evitarles las experiencias de sufrimiento. Dar información. Yo puedo enseñarles a no sufrir ante la vida. Maldad. Personas que tienen la intención de causar daño. Ignorancia. Personas que causan daño por una buena causa. Moral. Defender el bien y luchar contra el mal. Verdad. Todo lo que sucede es necesario para aprender a amar. Cariño. Preocupación por el bienestar de los seres queridos. Afecto. Compartir tu bienestar con las personas que quieres. Sentimientos. Sufrir por el otro es tener buenos sentimientos. Amar. Aceptar la experiencia del otro y ser feliz con su felicidad. Independencia. Ser libre de hacer lo que yo quiera. Libertad. Ser libre de asumir el resultado de mis decisiones. Criticar. Expresar mis desacuerdos ante lo que está mal. Evaluar. Definir en qué puede usarse la capacidad de alguien. Reconocer el error no significa que me culpo, ni que me inculpo, ni que inculpo a otros. Aprender de los errores es la pedagogía del amor. Castigar los errores es la pedagogía del horror. Veamos, pues, otras equivalencias de asociaciones equivocadas con asociaciones acertadas, es decir, cuando confundimos una cosa con otra. Competir, luchar contra los demás para ganar. O participar, dar lo mejor de sí y valorar el resultado. Ganar, derrotar a los competidores. O valorar, apreciar el resultado obtenido en una actividad. Perder, ser derrotado por los competidores, o evaluar, aprender a reconocer el valor de todo resultado. Meta, resultado que quiero obtener, cueste lo que cueste. O propósito, hacerlo mejor y aceptar el resultado obtenido. Obligación, comportamientos que otros me imponen. O compromiso, comportamiento decidido por mí mismo. Normas, decretos que los demás están obligados a respetar. O acuerdos, compromisos que estamos dispuestos a respetar. Pobreza, no tener lo necesario para vivir. O humildad, la capacidad de ser feliz con lo que se tiene. Posesiones, creer que soy dueño de algo o de alguien. O riqueza, saber que siempre puedo ser feliz con lo que tengo. Problema, situación de sufrimiento que no puedo resolver. U oportunidad, para aprender manejo y comprensión. Peligro, situaciones que representan un riesgo para todos, o situaciones que requieren habilidad para manejarlas. Realidad, como lo que sucede en el plano de tres dimensiones, o realidad, lo que sucede en cualquier plano dimensional. Sinceridad, decir claramente lo que siento de los demás, o valores, expresar solamente las virtudes de los demás. Decir la verdad, narrar un suceso, o decir la verdad y dar información de amor. Amor, el más hermoso de los sentimientos, o amor, comprender que todo tiene un propósito perfecto. Ser bobo, no hacerle resistencia a la agresión de los demás, o ser manso, decidir convivir pacíficamente con los demás. Egoísmo, pensar en mí en lugar de pensar en los demás, o valoración, pensar en mí me da los recursos para servir. Poder, la capacidad de imponer las ideas a los demás, o poder, la capacidad de obtener resultados satisfactorios. Defensa, sistema de seguridad para disuadir al enemigo, o seguridad, capacidad de respeto y convivencia pacífica. Principios, ideas asociadas con hacer el bien, o leyes, conocer, obedecer y respetar el orden del universo. El bien, todo aquello con lo que yo estoy de acuerdo, o acción, acción necesaria para reconocer la existencia de la ley. El mal, todo aquello con lo que no estoy de acuerdo, o acción, necesaria para reconocer la existencia de la ley. Maestro, el ser que enseña a hacer el bien y evitar el mal. O maestro, el ser que enseña a fluir con el orden del universo. Dios, Señor Todopoderoso que premia o castiga. O Dios, el origen de todo cuanto existe y sucede en el universo. Cuerpo, prolongar la longevidad del cuerpo para salvar la vida. O cuerpo, un vestido temporal de la conciencia permanente. Vida, mantenimiento y longevidad del cuerpo físico. O vida, esencia divina inmortal que anima la materia. Morir, final de la vida y de la experiencia humana. O dejar el cuerpo, final de una etapa del aprendizaje. Desgracia, resultado evaluado como pérdida. O resultado, correspondencia que mide el método usado. Drama, situación evaluada dolorosamente como injusticia. O suceso, evento neutro que permite evaluar la comprensión. Tragedia, hechos físicos que traen mucho sufrimiento. O evento, hechos físicos sujetos a la interpretación humana. Mientras mantengamos asociaciones equivocadas, continuaremos siendo penados aprendiendo a convivir en un planeta aislado del resto del universo. Esto significa que necesitamos redefinir claramente los términos que utilizamos para referirnos a los diferentes aspectos que conforman el orden universal, para facilitar de esta manera la reprogramación de nuestra mente con una nueva información liberadora de los limitantes surgidos de la cultura e instalados en nuestras mentes a través de un lenguaje asociado al miedo, la culpa, el castigo y el premio. Redefinir nuestra relación con el resto del universo nos liberará de todas las penas asociadas a la cultura del miedo, la culpa, el castigo y el premio. Una nueva forma de definir el universo y los principios que lo rigen, tomada desde la comprensión del orden mismo del universo, permitirá que nuestras mentes se reprogramen paulativamente hasta lograr revertir el proceso que nos condujo a la cárcel planetaria o paraíso aislado del resto del universo. Esto sucederá cuando nuestro lenguaje esté totalmente asociado a los principios del amor, la felicidad, la armonía, la paz y el respeto, y cuando logremos un proceso continuo de relaciones y aprendizajes armónicos, valorando amorosamente cada experiencia que vivimos como una oportunidad más para aprender a amar y a ser felices por nosotros mismos. Utilizar un nuevo lenguaje permite reprogramar la mente de acuerdo al orden perfecto del universo. Es importante recordar que el lenguaje se trae a la mente con el pensamiento y que el pensamiento está constantemente reprogramando la mente y ésta, a su vez, implementa en el individuo las actitudes y los comportamientos programados. De esta manera, la persona llega a tener comportamientos de amor y respeto que facilitan el acceso a la libertad, es decir, se convierte en un ciudadano universal. Una programación mental verdadera da acceso a la libertad que identifica a los ciudadanos universales. Resumen de cómo salir de la cárcel planetaria. Primero, dejar de ser un peligro para los demás. Segundo, cambiar la forma de pensar, hablar y actuar. Tercero, desanimalizar las relaciones, dejar de usar el instinto de supervivencia. Cuarto, dejar de comportarse como un preso que siempre se queja de todo. Quinto, dejar de ser ofendible y susceptible, porque es igual a culpar a los demás, y si culpo, lo asociaré con el castigo y no asumiré mi propio resultado. Sexto, soltar todas las penas, todo sufrimiento, toda angustia. La vida es una experiencia maravillosa para disfrutarla a cada instante. Por la mañana me diré, hoy me propongo disfrutar este día y todo lo que él traiga. Y si es voluntad del Padre cambiar mis planes, igual aceptaré ese cambio y aceptaré todo lo que él traiga. Así se acabaron las penas. Séptimo, dejar de inculpar y de culparse. Octavo, cambiar las asociaciones falsas por verdaderas, reprogramando la mente. Y noveno, mantener los principios del amor en pensamiento, palabra y obra. Al renunciar total y definitivamente a todas las formas de inculpación o de culpa, automáticamente desaparecen todas las formas de agresión, venganza y castigo. De esta manera, la persona deja de ser un peligro para los demás, por lo cual el aislamiento en los mundos carcelarios ya no será necesario para ella. Entonces podrá salir del aislamiento y entrar a ser parte de los ciudadanos universales pacíficos que conforman las hermandades del espacio y las civilizaciones cuya base fundamental es la libertad, el respeto y la convivencia armónica. Al renunciar a toda forma de culpa o castigo, dejamos de ser peligrosos. Las falsas asociaciones mentales son como las cadenas que limitan al prisionero y lo mantienen atado a sus penas y sufrimientos, restringiendo su capacidad de pensar armónicamente y reprogramar su mente con la información de la verdad. Por eso, al cambiar las asociaciones falsas por asociaciones verdaderas, se logra el estado de libertad mental. Rompiendo las falsas asociaciones, se rompen las cadenas de la prisión mental. Una vez la persona ha logrado convertirse en un ser libre y pacífico, recuerden, los mansos heredarán la tierra. Esta persona tiene la capacidad de respetar totalmente la experiencia de todos los demás seres vivientes, desde el microbio hasta la ballena, y de todas las formas de organización material, desde un grano de arena hasta un planeta entero, y de todas las diferentes formas de hábitat existentes en el universo. El lema del ciudadano universal es: siempre adelante con alegría y entusiasmo, para tener cada vez más. Confianza es igual a cero agresión. Compromiso es igual a cero obligación. Lealtad es igual a cero huir de tus compromisos. Felicidad es igual a cero sufrimiento. Y amor es igual a cero resistencia. El ciudadano universal mantiene en cualquier circunstancia un comportamiento cada vez más libre porque es capaz de ser feliz por sí mismo, más respetuoso porque acepta a todo el mundo como es sin tratar de cambiarlo, siempre dispuesto a hacer lo necesario independientemente de ninguna situación asociada a su interior, más sabio porque es un experto en vivir feliz y más servicial porque siempre da la mejor información, suficiente, eficiente y oportuna, y la mejor calidad en lo que hace. El ciudadano universal está en el quinto nivel. Podemos comparar la cárcel planetaria con una cárcel humana. Alguien que va a la cárcel es porque es peligroso para las otras personas que están fuera de la cárcel, porque es alguien que viola las leyes, agrede, se sale de las normas de comportamiento aceptadas y al entrar lo hará por un tiempo determinado. Y ese tiempo se llama la pena por cumplir. Por eso se llama a los presos los penados, porque se les ha condenado a una pena. Vamos a pensar en nosotros, que no estamos dentro de esa cárcel de los hombres, pero estamos en otra, porque cuando tengo sufrimiento soy un penado. Nosotros, cuando nos salimos de ciertas leyes del universo, nos convertimos en penados. A diferencia de las cárceles de los hombres, en la cárcel planetaria, el límite de la pena lo ponemos cada uno de nosotros y no el juez, porque soy yo el que decido cuánto tiempo quiero tener la pena, es decir, por cuánto tiempo quiero cargar el rencor, el sufrimiento, el dolor, la angustia, la frustración. Lo cargamos a veces por varias vidas, una tras otra. Por eso les decía al principio que morirse no nos libera de la pena, porque lo que nos libera de la pena es la comprensión. Si me muero sin haber comprendido, dejo mi cuerpo, luego tomo otro, y la pena continúa hasta que yo sea capaz de salir de mi pena. El planeta Tierra dejará de estar aislado y pasará a ser parte de la Federación de Hermanos del Espacio, ocupado por los que no tengan pena. ¿No les parecería maravilloso dejar ya las penas? El cuarto nivel de desarrollo de conciencia es una situación puramente mental, mientras que el quinto nivel es la correspondencia física con el nivel mental. ¿Qué es el cuarto nivel? El cuarto nivel está aquí en la Tierra. El cuarto nivel es cuando las personas empiezan a decidir cierto tipo de actitudes originadas más en la sabiduría del amor que en el ego. Cuando alguien decide no sufrir, cuando alguien decide no pelear, cuando alguien decide ser de convivencia pacífica, decide respetar a los demás y decide servir, se convierte en un ser del cuarto nivel. ¿Por qué crees que los hermanos superiores no nos llevan a vivir con ellos? Porque no somos capaces de respetar un mundo donde no hay policías, donde no hay puertas, donde no hay chapas ni seguridades, donde no hay alarmas, donde no hay rejas, donde no hay controles de registradoras ni cámaras ocultas vigilando. Todavía no hemos desarrollado suficiente respeto, autocontrol, capacidad de servicio autogestionada como para vivir en ese lugar, porque en los lugares del quinto nivel todo, absolutamente todo, está a disposición de todas las personas. Puedes llegar a cualquier parte y la casa de todo el mundo está abierta. Y tú puedes entrar y nadie te va a decir que no entres. Y puedes usar lo que hay en la casa y nadie te va a decir que no lo uses, siempre y cuando lo uses, siempre y cuando lo uses con todo el respeto y lo dejes tal cual como lo encontraste. Eso no sucede ahora en la tierra, pero sí sucede en la mente de algunas personas. Como respuesta a esta pregunta, les diré que no es suficiente con que yo deje de hacer ciertas cosas. Además, yo necesito respetar al que aún las hace. Necesito respetar al penado. Necesito respetar al delincuente. Necesito respetar al irrespetuoso. Necesito respetar al ignorante, porque ellos están aprendiendo lo que de pronto yo ya he aprendido. Entonces, como la idea es la del servicio, no la de la lucha, la disposición interna necesitará ser a diseñar y dar ejemplo, más que a criticar y a pelear. Cuando yo peleo con alguien porque estoy en desacuerdo con él, yo pierdo completamente la autoridad interior, porque lo que acabo de hacer es igualarme con aquello con lo cual no estoy de acuerdo. Las virtudes son procesos de trabajo interno. Posiblemente muchas personas ya han llegado a la comprensión y quizás al comportamiento de no hacer ciertas cosas, pero aún puede ser que sufran o peleen mucho con los que sí las hacen. Entonces llevan penas, sufren por eso. El secreto es no tener penas de ninguna naturaleza. Vamos aprendiendo. El primer paso es dejar de hacerlo. El segundo paso es respetar al que lo hace. Y el tercer paso es enseñar y amar al que lo hace. Y entonces ya no tengo pena. Es un hábito que se va adquiriendo. ¿Por qué crees que aún mantenemos comportamientos agresivos? Nosotros todavía creemos que en el mundo, para sobrevivir, es necesario defenderse. Y esto es una creencia falsa. Necesito renunciar no solamente a agredir, sino a defenderme. Pero el problema está en la mente, que cree que si no se defiende, está indefensa. Ahí es donde necesito conocer otras leyes u otros principios para saber que existe la ley de correspondencia. Por eso, para liberarnos, necesitamos el reconocimiento de ciertas leyes. Las defensas son cuando la persona dice: yo voy a comprar un arma, no para agredir a nadie, pero por si acaso. Un arma no es para hacer pedagogía, con lo cual se hace correspondiente con que le agredan. ¿Por qué crees que aún nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo? El acuerdo es el mecanismo que permite manejar de una forma pacífica, de una forma racional, las diferencias normales entre los seres humanos. Las diferencias son normales, no tienen nada de malo, es más, son inevitables y asimismo son necesarias para hacer el ejercicio del desarrollo espiritual. El problema es que no sabemos cómo manejar las diferencias. La forma sabia es manejarla mediante acuerdos, pero no podemos hacer acuerdos porque hay algo en nuestro interior que se llama orgullo, que se llama ego, que cree tener la razón. Y mientras yo crea que tengo la razón, difícilmente puedo hacer un acuerdo o ceder. Todavía mantenemos ciertos niveles de agresión, no física, pero sí verbal o de pensamiento. La parte más sutil es limpiar el pensamiento. En el pensamiento se origina todo lo que va a ir hacia el verbo y hacia la acción. Pero cuando necesitamos desmontar eso, el trabajo es inverso. Primero desmontamos la agresión física, después desmontamos la agresión verbal y finalmente desmontamos la agresión mental. Y ahí empezará la liberación. Observen si todavía, ante cualquier suceso, aunque no digan nada, existe en su mente un pensamiento de que se haga justicia, de que alguien pague o de que a alguien se le cobre algo que tú crees que debe pagar por su error. Si eso llega a suceder en mi mente, significa que todavía tengo agresión en mi interior. Cuando ante un hecho cualquiera yo pueda pensar, esta persona hizo lo mejor que sabía, aun cuando se haya equivocado, deseo que pueda aprender de lo que ha sucedido para que le vaya muy bien en su vida, que el Padre le ilumine y le muestre el camino para ser feliz. Si eso es lo que surge en mi pensamiento, sabré que ya no soy agresivo. Tener razón es válido, pero no sirve para nada en el manejo de la paz y de las relaciones. Hay que poner la otra mejilla. Tengo razón, pero a pesar de eso voy a ceder, porque si no, voy a trascender mi orgullo. El orgullo es lo más inflexible que hay. Cuando no se cede, no hay posibilidad de acuerdo si no se reconoce el error que existe en tener razón. El día que alguien se libere de la molestia que se origina en su interior en razón a los comportamientos de otras personas, ya será libre. La única forma de liberarnos realmente es que yo deje de molestarme, que yo sea libre de vivir en paz, independientemente de lo que a mi alrededor suceda, o de lo que los demás hagan o dejen de hacer. Pena es todo lo que genera en mi interior sufrimiento, miedo, angustia o cualquier nivel de desarmonía. Eso es una pena por completar. Cuando ya se han completado las penas, por supuesto que lo que hay en el interior del individuo es libertad. Y si hay libertad, hay paz y armonía en ti mismo. ¿Cómo harías para dejar de tener pena? Ser feliz por mí mismo independientemente de ninguna situación a mi alrededor. Todas las personas que estamos dentro de un penal tenemos algo en común. Aún no hemos completado las penas, es decir, todavía sufrimos por alguna causa, aunque sea en menor proporción que antes. Las herramientas de reprogramación mental, desensibilización gradual, comprensión de la situación y todas esas herramientas de entender que el problema no está afuera, sino dentro de nosotros, son las que nos dan la solución para la liberación. Vamos a trabajar con el cuadro de las 22 características de un penado y las correspondientes características de un liberado. Por favor, marquen en la columna de la izquierda las características de un penado que ustedes consideren que todavía existen en su interior con alguna intensidad. En las que consideren que ya no les molesta para nada, no coloquen ninguna marca. Los muros no están afuera. Los muros están adentro. Vamos a hacer una evaluación de qué tan cerca estamos a los hermanos superiores. ¿Cuántas penas te faltan para salir de la cárcel? Entre 22 y 16 te faltan muchas penas por cumplir. Entre 15 y 11 te faltan bastantes penas por cumplir. Entre 10 y 6 te faltan pocas penas por cumplir. Si estás entre 1 y 5, ya casi estás para salir de la cárcel. Y si tienes cero penas, ya eres totalmente libre y estás listo para un evento extraordinario. Conocer personalmente a los hermanos superiores. Antes de eso, no sucederá, porque ellos no son correspondientes con el fastidio, sino con el respeto. Cuando ya somos totalmente libres, entonces nos podemos disponer al ejercicio de amar, es decir, servirle a los demás mostrándole dos cosas: que sí puede hacerse, liberarse, y cómo puede hacerse. Pero mientras yo no soy libre, ¿qué le ofrezco a los otros penados? Las mismas penas. Cuantas menos penas tienes, más próximo estás a la liberación, y a veces, con un excelente comportamiento, puede que le rebajen las penas al penado, porque éste está comprendiendo más a prisa. ¿Ante qué te ofendes aún? ¿A qué está asociado lo que sientes ante la ofensa? Por favor, anota cualquier cosa por la que todavía te ofendas. Así sea pequeña, aunque te parezca que no. Si te ofende, significa que estás culpando a alguien del problema que tú tienes. Siempre estará asociado a una creencia falsa, porque tú crees que los demás están equivocados, que tú tienes la razón, que estás perdiendo algo que necesitas, que hay injusticia, etc. ¿Qué sentimientos se generan en ti ante la ofensa? Frustración, tristeza, ira, decepción, etc. Eso es exactamente lo que se llama penas por completar. Si hay paz, no me he ofendido. Si se generó algún tipo de sentimiento negativo, sí me ofendí. Y si me ofendí, hay algún tipo de sentimiento negativo, aunque yo no diga nada, aunque esté solo en mi sentimiento o en mi pensamiento. Así yo no exprese nada, ya me ofendí. Cuando yo le deseo cualquier nivel de venganza a alguien, así sea muy sutil, yo me ofendí. Si no, no lo haría. Muy sutilmente, cuando yo me ofendo, lo que estoy haciendo es culpando a alguien o a algo, casi sin darme cuenta. Si yo me molesto con algo, es porque me ofendí. Y si yo me ofendí, es porque yo culpé a alguien de algo. Y mientras haya culpa, hay pena. Y mientras haya pena, hay cárcel. Lo primero que hay que aprender es que cualquier situación externa no altere mi paz. Lo segundo que habrá que hacer será situarse en el punto de amor, manejando las 7 herramientas de amor. La gran enseñanza es la paz interior, porque a mí nadie me está ofendiendo. Yo me ofendo y yo culpo a los demás de lo que yo siento. Afortunadamente todos tenemos entrenadores. Te aseguro que si no tuviéramos entrenadores, no podríamos crecer espiritualmente. El asunto es que tú necesitas aprovechar mejor el entrenamiento. Usa las herramientas. ¿Has estado usando reprogramación mental? ¿Has estado usando desensibilización gradual? ¿Has buscado comprender la situación desde un punto de amor? Los tiempos serán largos o cortos y dependerá de cada uno de nosotros y no de la cárcel. Puedo acortar esto muchísimo o alargarlo muchísimo. Depende de cómo yo asumo mi vida frente a las experiencias que tengo diariamente. Observa con cuidado cualquier detalle, aunque sea simple. Una palabra desagradable: no te ofendas. Una persona que actuó con deshonestidad: no te ofendas. Alguien que actuó con falta de respeto hacia ti, alguien que cometió cualquier error: no te ofendas. Porque si te ofendes, ya culpaste. Y si culpaste, hay una pena en tu interior. Y si hay una pena, sigue la cárcel siendo necesaria. Una persona ofendible es una persona que tiene en su interior ego y susceptibilidad. Son susceptibles las creencias, la ignorancia. El problema, dicen los maestros en su sabiduría, no está en lo que sientes o en lo que piensas. El problema está en lo que haces con lo que sientes y en lo que haces con lo que piensas. Pero no te niegues a pensar o a sentir, porque irás en contra del orden de la naturaleza. Nos llenamos de conflictos innecesarios por creencias falsas. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para para dejar de ser un peligro para ningún ser viviente? Todo lo que tiene carga no es amor. O tiene carga positiva o tiene carga negativa, y simplemente lo llamamos el bien y el mal. Pero el amor no tiene carga, es neutro. Por eso, una persona amorosa ya no es una persona peligrosa para ningún ser viviente en el universo, porque tiende a cero cargas, ni positivas ni negativas. Es totalmente respetuosa porque es totalmente neutra e imparcial. Tendríamos que llegar a cero críticas, cero agresión, cero imposición, cero prohibición, cero interferencia y cero interpretación de lo que los demás hacen. Y esto nos convertiría en seres absolutamente pacíficos. Llegará un punto neutro en nuestro interior que se llama paz, que será lo que permita la convivencia pacífica de todos los seres del universo. Eso fue lo que descubrieron, trabajaron y lograron nuestros hermanos superiores, y por eso nos están invitando a convertirnos ahora en hermanos superiores. No interpretes nada desde tus conceptos humanos, porque los conceptos lo interpretan siempre asociándolo o al bien o al mal. Esto no es una interpretación, es una comprensión. Todo lo que sucede es necesario para el orden perfecto del universo o su pedagogía. La interpretación es cuando yo digo esto es malo o esto es bueno. No hay ninguna cosa que sea buena ni mala. Cuando decimos que alguien hace cosas buenas o cosas malas, son interpretaciones falsas. No hace cosas buenas ni malas, hace cosas necesarias, que pueden ser errores o aciertos, pero igual son necesarios. Una frase muy sencilla para que reprogramen sus campos mentales. Piensen constantemente esto ante cualquier evento de cualquier naturaleza. Todo lo que sucede en el universo tiene un propósito perfecto de amor, asociado al orden del universo, a su pedagogía o a su administración. Y de esta manera dejaremos de juzgar ni criticar a nada ni a nadie. Si logramos comprender esta frase tan sencilla, es para empezar a pensar de una manera que reprogramaremos la paz en nuestro interior, porque mientras yo piense que algo está mal, seré violento, porque estaré pensando que tengo que cambiar eso. Piensen cosas tan sencillas como esta. Cada persona siempre hace lo mejor que sabe y dice lo mejor que puede, independientemente de que se pueda equivocar, y si se equivoca, también es perfecto para que pueda aprender. En ese momento, nos volvemos seres pacíficos. Es importante aplicar un nuevo diccionario de términos filosóficos, porque en la medida en que nosotros tengamos una definición clara del significado de ciertas palabras, estamos programando nuestra mente con el principio de armonía, de equilibrio y de amor. Lo que yo pienso se graba en mi mente y mantiene su estructura. Lo que yo digo tiene aún más fuerza, porque para hablar necesito antes haber pensado y luego expresarlo. Eso reprograma la mente de una manera poderosa. Y lo que yo hago requiere que yo haya también pensado y tomado una acción. Por lo tanto, el pensamiento, palabra y obra están constantemente reprogramando nuestra estructura mental. Si siempre me comporto de la misma manera, mi estructura mental se mantiene estática sin hacer ningún desarrollo. Pero si yo decido hacer cambios de comportamientos que se originan en cambios de pensamientos, en cambios de comunicación, inmediatamente mi estructura mental empieza a modificarse y ahí es cuando empezamos a entrar a una estructura mental que se llama la estructura de los hermanos superiores. Por esa razón, para pensar con sabiduría, necesito haber redefinido las características de los términos que utilizo. Los talleres nos permiten manejar información, resolver inquietudes, tener mayor claridad, pero el trabajo de desarrollo espiritual es personal, es único, es indelegable. Por lo tanto, para tener éxito en esto, solo hay una forma de hacerlo: la práctica constante, continua, permanente sobre nosotros mismos. No dejen de practicar ni un solo instante de su vida hasta que logren el éxito total, que será ser absolutamente libres de sufrimientos y totalmente amorosos con todos los demás seres. En ese momento se producirá un evento extraordinario para la vida de cada uno de nosotros. Ejercicio de comprensión del tema 9. 1. ¿Por qué crees que estamos aislados del resto del universo? 2. ¿A qué se debe que aún representemos un peligro para otros seres vivientes? 3. ¿Por qué aún no podemos llamarnos seres humanos? 4. ¿Cuáles son las penas que aún tenemos pendientes de completar? 5. ¿A qué están asociadas las penas morales? 6. ¿Por qué la relación ofensa-culpa-castigo nos mantiene presos? 7. ¿Qué comportamientos similares a los de un preso mantenemos aún? 8. ¿Hasta cuándo será necesaria la cárcel para cada uno de nosotros? 9. Amado condiscípulo de Magia del Amor, hoy hemos dado un paso más en nuestro camino de regreso hacia las mentes originarias de todo cuanto existe y sucede en el universo. Quiero decirte que me encanta caminar contigo y espero que sigamos caminando juntos por este maravilloso sendero de aprender a ser felices, amorosos, serviciales, humildemente prósperos y abundantes en sabiduría, para poder cada día dar más armonía, prestar un mejor servicio al prójimo y contar con una mayor capacidad de amarlo y respetarlo. Ahora que tienes en tus manos las herramientas para desarrollar en ti los 7 principios de la incondicionalidad, que son: primero, ser confiable en todo sentido. Segundo, estar comprometido con todo lo que haces. Tercero, ser leal con todos tus compromisos. Cuarto, estar siempre dispuesto a servir al prójimo. Quinto, respetar los derechos de todos los seres vivientes. Sexto, estar siempre abierto a aprender más. Y séptimo, valorar todo lo que tienes, existe y sucede. Te estoy invitando a practicarlos intensamente hasta que logres que se conviertan en tus comportamientos habituales. Entonces podrás verificar por ti mismo el extraordinario poder de la incondicionalidad y podrás sentir fluyendo a través de ti todos los dones que provienen de la sabiduría del Padre, y podrás observar cómo te haces correspondiente con una experiencia de vida altamente satisfactoria, tanto para ti como para las personas que tengan la felicidad de compartir contigo. A partir del momento en que comienzas a practicar los principios de la incondicionalidad, haces parte de los discípulos de amor y adquieres el derecho a formar parte del cada vez más grande grupo de seres humanos libres y dispuestos a servir en otros lugares del universo, disponiendo siempre de los recursos necesarios para su función de amor. Que el Padre te siga guiando y encuentres siempre paz, armonía, felicidad y prosperidad en tu camino. Abundantemente tuyo, Gerardo Schmedlin Torres.